A ver, imaginemos por un momento perder 20 o 30 kilos gracias a un tratamiento médico que es, bueno, verdaderamente revolucionario.
Claro, el sueño de la medicina metabólica moderna.
Exacto. La salud mejora, la ropa te queda holgada y parece que se ha cruzado una línea de meta definitiva. Pero resulta que, al detener esa medicación, el propio cuerpo desencadena una tormenta biológica silenciosa.
Y tan silenciosa. Una tormenta que está meticulosamente diseñada para recuperar casi todo ese peso en apenas 12 meses, fíjate.
12 meses, sí. Y ojo, no es una cuestión de debilidad de carácter o de falta de voluntad, que es lo que siempre se ha dicho. Es lo que la ciencia empieza a llamar la memoria de la obesidad.
Es un fenómeno increíble. De hecho, está obligando a la comunidad médica a replantear todo lo que creíamos saber sobre el metabolismo humano.
Totalmente.
La idea de que perder peso es, digamos, un problema temporal con una solución finita ha quedado completamente obsoleta ante la evidencia actual.
Pues para la mente curiosa que nos acompaña hoy en esta investigación a fondo, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes, principalmente investigaciones clínicas recientes sobre el impacto de estas terapias, los agonistas de GLP-1 y duales.
Sí, unos documentos reveladores.
Nuestra misión en este análisis profundo es destapar la realidad oculta tras este aparente milagro moderno. Queremos entender por qué el cuerpo recupera el peso de forma tan implacable, por qué apuntarse al gimnasio no basta por sí solo y cómo la medicina se enfrenta a una enfermedad crónica cuando los presupuestos de la sanidad pública están, bueno, a punto de estallar.
Vale, vamos a desgranar esto, porque los datos iniciales que arrojan los documentos son un auténtico jarro de agua fría.
Ya lo creo. Las estadísticas son contundentes. Cuando un paciente interrumpe estos tratamientos, la cruda realidad es que recupera aproximadamente 2/3 del peso perdido en tan solo un año.
Madre mía, 2/3. Es una barbaridad.
Es muchísimo. Y a ver, el problema va mucho más allá de la estética o de la báscula de casa. Todos los beneficios cardiometabólicos adquiridos se esfuman con la misma rapidez.
¿Te refieres a la presión arterial y todo eso?
Eso es, la normalización de la presión arterial, la mejora en los perfiles de lípidos, la reducción de la inflamación sistémica, todo eso desaparece. Y los datos apuntan a una paradoja tremenda. Los fármacos más potentes provocan un efecto rebote aún mayor y más veloz.
Espera, espera. Me cuesta aceptar esto sin entender el mecanismo subyacente. Yo soy muy práctico y necesito visualizarlo.
Claro, es normal.
Antes de hablar de ese rebote, creo que es vital aclarar qué estamos metiendo en el cuerpo. Porque nuestras fuentes hablan de terapias basadas en incretinas y agonistas duales. Para quien nos escucha y no tiene un laboratorio en el salón de su casa, ¿qué significa esto exactamente a nivel biológico?
Pues es fundamental entender la base, ¿eh? Las incretinas son unas hormonas que nuestro propio intestino segrega de forma natural justo después de comer.
Ajá.
Su función es doble. Por un lado, viajan por la sangre hasta el páncreas para estimular la liberación de insulina. Y por otro, llegan al hipotálamo, que es la región del cerebro que controla el apetito.
Vale, el centro de mandos.
Exacto. Llegan allí y emiten una señal muy clara que dice: oye, ya hay comida, estamos saciados, deja de comer. Además, ralentizan el vaciado del estómago para prolongar esa plenitud.
Sea un sistema de comunicación interno perfecto para no pasarse de la raya con la energía.
En un organismo sano, sí, pero en una persona que vive con obesidad, este sistema suele estar bastante alterado. La secreción natural de estas incretinas es insuficiente o hay resistencia.
Ya veo. Y ahí entran los fármacos.
Eso es. Estos fármacos modernos imitan la acción de esas hormonas, pero de forma artificial, continua y a dosis muchísimo más altas. Y cuando los textos hablan de agonistas duales, se refieren a medicamentos que imitan dos hormonas distintas a la vez. Golpean el sistema de saciedad por dos frentes.
Entendido. Tenemos un fármaco que actúa como un megáfono biológico, ¿no? Gritándole al cerebro que el estómago está lleno.
Una buena analogía, sí.
El paciente sencillamente deja de tener hambre. Pero aquí es donde la investigación se vuelve inquietante. ¿Qué ocurre fisiológicamente en el instante en que ese megáfono se apaga al quitar la medicación?
Pues se desencadena lo que podríamos llamar una auténtica tormenta neuroendocrina. El sistema ha estado recibiendo una red de seguridad artificial inmensa. Al desaparecer de golpe, volvemos al estado basal previo, que ya era defectuoso.
Uf, el choque tiene que ser brutal.
Lo es. Y aquí entran en juego dos mecanismos simultáneos. Lo fascinante aquí es cómo el cuerpo orquesta todo esto. El primero es la famosa brecha de energía.
A ver, brecha de energía. Eso suena a término de economía, a déficit contable.
Bueno, algo de contabilidad biológica hay, la verdad. Al perder tanto peso, el cuerpo ha reducido su tamaño. Por tanto, necesita menos calorías para mantenerse vivo. Su gasto metabólico basal baja.
Tiene lógica. Un cuerpo más pequeño gasta menos gasolina.
Exacto. Sin embargo, el cerebro del paciente, privado de esa saciedad artificial, registra toda esa masa perdida como una amenaza directa a la supervivencia. Entra en estado de pánico absoluto.
Piensa que se está muriendo de hambre.
Literalmente. El cerebro exige ingerir muchísimas más calorías de las que el cuerpo actual necesita realmente. Ese enorme abismo entre lo que el cerebro quiere comer y lo que el cuerpo gasta es la brecha de energía.
Madre mía. O sea que el resultado es hambre.
Hiperfagia feroz, dicen los textos. Un hambre atroz, constante, y encima con un metabolismo ralentizado para ahorrar energía.
Una combinación letal para cualquier persona, vaya. Pero me parece que las fuentes de nuestra inversión de hoy van incluso más allá del cerebro. Mencionaste antes la memoria de la obesidad en el tejido graso.
Sí, y esto es clave.
Y debo ser honesto, a mí esto de que la grasa corporal tenga memoria me suena casi a película de ciencia ficción. Siempre nos han enseñado que la grasa es un simple almacén, una mochila donde guardamos los excesos.
Bueno, pues el paradigma científico ha cambiado por completo en esto. El tejido adiposo no es un almacén pasivo. Es un órgano endocrino activo y sumamente complejo, repleto de células del sistema inmunológico.
¿Células inmunitarias en la grasa?
Montones de ellas, macrófagos sobre todo. Cuando una persona vive con obesidad durante años, ese tejido experimenta una inflamación crónica. Y aquí es donde entra la epigenética.
Vale, detengámonos ahí. Epigenética. Otro término técnico que necesitamos aterrizar para quien nos escucha.
A ver, pensemos en el ADN de una célula como si fuera un inmenso teclado de piano. La epigenética sería la partitura que le dice al pianista qué teclas debe tocar. La obesidad sostenida reescribe esa partitura dentro de las células grasas.
Altera las instrucciones, digamos.
Eso es. Ordena a esas células que adopten un estado proinflamatorio y de máxima capacidad de almacenamiento.
Entonces, cuando el paciente se inyecta el fármaco y pierde 30 kilos, ¿qué pasa con esa partitura? ¿No se borra al vaciarse la célula?
Ese es el verdadero drama biológico. Las células grasas se desinflan, sí, pierden los lípidos, pero la partitura epigenética no cambia en absoluto. Las marcas en el ADN siguen ahí.
O sea, el tejido recuerda.
Exactamente. El tejido adiposo recuerda su estado de máxima expansión. Sigue programado para ser el tejido de una persona con obesidad. Al quitar el fármaco, las células inmunitarias ven un entorno que consideran anormalmente pequeño.
Claro, saltan las alarmas.
Y liberan una cascada de señales químicas que modifican el metabolismo local para favorecer de forma casi agresiva la acumulación de grasa. Exigen recuperar la masa para volver a lo que su memoria considera la normalidad.
Fíjate, esto es como tener un termostato inteligente en casa que ha estado programado a 30 grados durante años. De repente, instalas un aire acondicionado industrial de última generación, que sería el fármaco, y logras forzar la temperatura hasta unos 21 grados muy agradables.
Me encanta esa analogía.
Es que todo funciona de maravilla, con el aire encendido. Pero en el momento en que lo desenchufas, resulta que el termostato de la pared nunca se reprogramó. Sigue recordando esos 30 grados y va a encender la calefacción a máxima potencia hasta que la casa vuelva a estar ardiendo.
Es una representación perfecta del proceso celular. El cuerpo defiende su peso máximo histórico. Por eso, plantear que el rebote de peso es un fracaso moral del paciente es profundamente injusto e inexacto.
Si la biología siempre gana y los pacientes se enfrentan a esta reprogramación implacable, esto nos lleva a un contraargumento muy popular. Lo escuchamos siempre en la calle o en consultas médicas.
A ver cuál.
El clásico, bueno, si durante un año y medio la persona ha aprendido a comer verduras y se ha machacado en el gimnasio, pues ese nuevo estilo de vida debería bastar para mantener el peso al dejar la inyección, ¿no?
Teórica. Pero la investigación clínica que tenemos hoy pinta un cuadro tristemente distinto. Varios estudios muy rigurosos han evaluado estas intervenciones intensivas tras retirar el fármaco.
Y hablamos de dietas serias.
Dietas estructuradas, supervisión nutricional y regímenes de ejercicio físico vigoroso de al menos 60 minutos diarios. O sea, un esfuerzo hercúleo. Y los resultados revelan que apenas logran atenuar marginalmente el efecto rebote.
¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué? Si están quemando calorías diariamente, La matemática básica de la energía debería cuadrar.
Es que la matemática básica falla porque las variables internas están trucadas. Una dieta sana no puede anular la señal de pánico del hipotálamo, ni borrar la memoria epigenética.
Ya, el termostato sigue roto.
Exacto. Intentar frenar este tsunami endocrino solo con fuerza de voluntad es como conducir a 120 por la autopista, pero con el freno de mano tirado al máximo. El deseo de comer es tan abrumador que el esfuerzo mental acaba agotando a cualquiera.
Claro, el ejercicio es buenísimo para el corazón, pero como escudo aislado contra este rebote endocrino, no da la talla. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y me atrevería a decir que muy alarmante.
Desde luego.
Porque si la biología exige no interrumpir nunca la medicación, nos topamos de frente con un muro económico y logístico absoluto. Analicemos las implicaciones para los sistemas sanitarios, porque los números de nuestras fuentes son de vértigo.
La magnitud no tiene precedentes. No es una enfermedad rara que afecte a unos pocos miles.
Para nada. A nivel global, las estimaciones sugieren unos 799 millones de personas que podrían ser candidatas a estos tratamientos. 799 millones.
Una barbaridad de pacientes.
En nuestras notas tenemos un ejemplo con Italia que es demoledor. Se calcula que allí hay 5 millones de personas viviendo con obesidad. Si la sanidad pública decidiera tratar solo al 40% elegible, el coste se dispararía a 5.000 millones de euros anuales.
Es que ninguna sanidad puede soportar eso.
5.000 millones cada año. Y asumiendo que los precios no fluctúen, ningún modelo presupuestario aguanta recetar estos fármacos a dosis máximas, para toda la vida, a tantísima gente.
Los recursos son finitos, está claro. Y además, no es solo el dinero. Hay barreras operativas severas. Las cadenas de suministro globales están desbordadas. No hay capacidad para fabricar las plumas de inyección a ese ritmo.
Y luego está el factor humano, claro. Vivir medicado permanentemente. Las fuentes hablan de la fatiga del paciente.
Precisamente. Estos agonistas a dosis máximas conllevan efectos adversos gastrointestinales nada desdeñables. Náuseas, alteraciones del tránsito, letargo. En un ensayo clínico, la gente aguanta por el control estricto.
Pero en la vida real te cansas.
Te agotas de tener el estómago revuelto. Y muchos abandonan el tratamiento, desencadenando inmediatamente ese rebote del que hablábamos.
Pues estamos en un callejón sin salida evidente. Si suspendes el tratamiento, la biología te hace rebotar. Si lo mantienes a tope, quiebras el sistema de salud y agotas al paciente. Esto plantea un reto enorme. ¿Qué salidas pragmáticas propone la investigación?
Esto plantea una pregunta importante para toda la comunidad médica. ¿Podemos mantener los resultados utilizando solo una fracción del fármaco? La fase de mantenimiento es ahora el área crítica.
Entiendo. ¿Y qué opciones hay sobre la mesa?
Pues se están evaluando dos estrategias de desescalada muy prometedoras. La primera es la reducción paulatina de la dosis, el tapering. En vez de buscar la dosis máxima tolerada, buscar la dosis biológica óptima.
O sea, la dosis mínima efectiva.
Exactamente. Bajar los miligramos poco a poco hasta encontrar ese umbral donde el hambre no reaparece, pero no hay exceso de medicación. Así bajan los efectos secundarios, se ahorra dinero y hay menos presión de suministro.
A nivel de gestión hospitalaria, esto tiene un sentido impecable. ¿Cuál es la segunda alternativa que plantean los textos?
La segunda no toca la cantidad por dosis, sino que juega con el reloj. Se trata de implementar intervalos extendidos, pasar de inyectarse cada 7 días a cada 10 o 14 días. Reducir la dosis mantiene una cobertura constante, un ruido de fondo que silencia el apetito. Pero espaciar las inyecciones tiene otro objetivo.
¿Cuál es?
Al provocar esa caída controlada del fármaco, se busca reexponer al paciente temporalmente a las señales de hambre de su propio cuerpo.
Ah, vale. Como un entrenamiento metabólico.
Eso es. Obliga al organismo a lidiar gradualmente con esa brecha energética. Sirve para ver si el paciente ha integrado bien los hábitos nutricionales antes de que llegue la siguiente dosis.
O sea, es como quitarle los ruedines de apoyo a la bicicleta durante 5 minutitos para ver si el ciclista mantiene el equilibrio, sabiendo que enseguida vuelve la protección.
Me gusta esa imagen, tal cual.
Ahora bien, con tanta opción veo en las fuentes un problema de variabilidad enorme. Unos pacientes toleran bien la bajada de dosis, otros rebotan al primer ajuste. En plena era tecnológica, lo más eficiente sería un test de ADN, ¿verdad? Que nos dicte el protocolo exacto.
Sería el escenario soñado, la farmacogenómica. Pero la investigación actual subraya una realidad un poco decepcionante aquí. La genética, hoy por hoy, fracasa estrepitosamente a la hora de darnos ese manual predictivo para el mantenimiento.
¿De verdad no hay ningún marcador en un análisis de sangre que nos lo diga?
Desafortunadamente, no. Sí sabemos que el índice de masa corporal inicial influye, pero no hay biomarcadores definitivos para saber quién mantendrá el peso bajando la dosis y quién sucumbirá a la memoria celular.
Vaya.
Si conectamos esto con el panorama general, debemos abandonar temporalmente la ilusión de la precisión puramente molecular. El metabolismo humano en el mundo real es demasiado complejo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para los médicos y los millones de personas en tratamiento? Si no tenemos un oráculo genético y mandarles la fotocopia de la dieta ya hemos visto que no funciona, ¿cómo se gestiona esto a gran escala?
Las fuentes proponen un cambio de filosofía precioso. Dicen que debemos adoptar la relación médico-paciente de precisión.
Relación médico-paciente de precisión. O sea, ¿volver a la medicina de toda la vida?
Una defensa total de la clínica integral. El éxito a largo plazo, saber cuándo espaciar una dosis o cómo gestionar la carga psicológica, no lo puede dictar un algoritmo. Depende de una interacción profunda e individualizada.
Ya lo veo. Llevando esto al terreno de los sistemas de salud, es un ultimátum institucional en toda regla.
Completamente.
Porque la sanidad pública no puede limitarse a pagar miles de euros por la jeringuilla de biotecnología. Está obligada a invertir en tiempo de consulta. Si el especialista solo tiene 7 minutos cada 8 meses para ver al paciente, el fracaso está matemáticamente garantizado.
Es que sin inversión en capital humano médico, el presupuesto farmacéutico se va por el desagüe. El médico necesita tiempo para observar, empatizar y ajustar las variables semana a semana.
Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que llegamos al final de esta inmersión y es esencial recapitular para quien nos escucha. Hoy hemos visto que la obesidad es crónica y muy recidivante, que detener el tratamiento despierta esa feroz memoria de la obesidad y la brecha energética, causando un rebote implacable.
Un rebote que el gimnasio no puede frenar por sí solo.
Exacto. Y que, para evitar la quiebra financiera y la fatiga de los pacientes, el futuro pasa por encontrar la dosis mínima viable y apostar por una consulta médica de muchísima calidad.
Ha sido un análisis interesantísimo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión para esa mente curiosa que nos escucha.
Adelante.
Si las células de nuestra grasa tienen una memoria epigenética que recuerda los años de obesidad y nos sabotea al retirar la medicación, llegará el día en que los tratamientos del futuro no se limiten a quitarnos el hambre, sino que logren borrar esa memoria celular para siempre.
Uf, la verdadera cura definitiva en lugar de un simple control crónico.
Ahí dejo la pregunta.
Un pensamiento muy provocador para despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este análisis profundo. Nos encontraremos muy pronto en la próxima investigación a fondo.